Como les decía, vamos a tener un panel donde van a haber tres exposiciones, van a contar un poco sobre la historia de la multisectorial y van a exponer algunos números de por qué es tan necesaria y urgente esta multisectorial. Va a hablar en principio Eugenia Cosi, integrante de la multisectorial.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que para nosotros es muy importante este momento, para todos los que integramos la multisectorial y todas las que integramos la multisectorial. Estamos muy nerviosas, estamos muy emocionadas. Nos da mucha alegría que tanta gente se haya acercado acá para poner en agenda la violencia institucional. Nos parece que es algo que tiene que interpelarnos a todos y a todas, no solo a los que estamos convencidos que esto es un problema, sino al resto de la sociedad también. A mí lo que me toca plantear un poco es contarles, bueno, lo que ustedes muchos ya saben, la categoría de violencia institucional es una categoría política, es producto de disputas políticas de sentido, como así en otros momentos se disputaron otros sentidos alrededor de otras violaciones de los derechos humanos, ¿no? En la actualidad a nadie le cabe duda que en nuestro país hubo una dictadura y que se generaron delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, tenemos que poder lograr conseguir ese consenso alrededor de la categoría de violencia institucional. ¿Por qué? Porque la violencia institucional involucra un montón de prácticas abusivas de partes de policías y de fuerzas de seguridad que moldean la vida de los jóvenes de los barrios de nuestra ciudad. Y esto también sucede en otras ciudades del país, sobre todo de los jóvenes de los barrios populares. Son prácticas que moldean sus rutinas, que moldean su circular por la ciudad, las detenciones por evasión de identidad, los allanamientos ilegales, los cacheos, las molestias, un montón de prácticas invisibilizadas que generan las condiciones de posibilidad para que los casos más graves ocurran. Todas esas prácticas sistemáticas generan los escenarios para que los casos más graves de torturas, de ejecuciones sumarias y de desapariciones forzadas de personas ocurran. Y además, es un fenómeno que es sistemáticamente negado por el Estado, ¿no? Las víctimas de la violencia institucional tienen que hacer un proceso político muy difícil para que el Estado lo reconozca como víctimas, para que el Estado reconozca que lo que sufrieron fue una grave violación a los derechos humanos. Y de eso tenemos mucho que aprender en nuestro país, de los procesos de lucha de víctimas para ser reconocidas como víctimas. ¿Por qué decimos que el Estado niega el fenómeno de la violencia institucional? Primero porque no produce información sobre el fenómeno, no produce información sobre todas estas prácticas policiales abusivas. Segundo, porque no genera políticas para detectar, ni siquiera lo tiene en agenda de gobierno muchas veces, ¿no? Y más en estos contextos. Pero no genera políticas adecuadas para sancionar, detectar, prevenir este tipo de prácticas. Y sobre todo, cuando estas prácticas ocurren, no son investigadas adecuadamente. ¿Qué es lo que sucede si pensamos en los casos más graves, que son los casos de violencia letal, es decir, cuando hay un muerto? Es la propia policía involucrada la que se investiga a sí misma. Lo primero que hace la policía es construir un relato policial sobre lo sucedido, que la mayoría de las veces es construido como un enfrentamiento, que eso genera, de algún modo, revestir de legalidad una práctica que es ilegal, que es un delito, que debe ser investigado y sancionado. Y además es el encargado de producir la prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece? Hay una alteración del escenario de los hechos, hay pruebas que se pierden, pruebas que no se producen, y se cometen un sinfín de delitos para garantizar la impunidad. Amedrentamiento de testigos, todos los familiares que participan de la multisectorial, los familiares que vinieron de otros lugares, pueden dar cuenta de esas prácticas sistemáticas. Son patrones de respuesta, no es una práctica aislada. Son patrones policiales y patrones judiciales que no han sido modificados con la transformación en la provincia de Santa Fe del sistema penal. Esa versión policial llega a la justicia y se convierte en la versión oficial de lo sucedido, ¿no? Entonces, la policía reproduce esa versión policial de enfrentamiento y el Poder Ejecutivo también reproduce la misma versión. ¿Qué es lo que tienen que hacer los familiares y las organizaciones que quieren producir justicia y que quieren plantear que acá lo que hay es una grave violación a los derechos humanos y que tenemos que decir basta y que tenemos que decir que esto no lo vamos a permitir? Tiene que revertir esa versión policial, tiene que producir prueba, tiene que, muchas de las veces también los recursos se focalizan en investigar a las víctimas en vez de investigar a los victimarios. Esas otras versiones sobre lo sucedido, esas pruebas que permiten construir la verdad de lo sucedido. Muchos de los familiares lo que también quieren poder reconstruir qué fue lo que pasó ese día, qué fue lo que pasó con sus hijos en ese momento. Para poder reconstruir eso es necesaria la participación de las familias tanto adentro como afuera del expediente, tanto adentro como afuera de tribunales. Es necesaria el acompañamiento de organizaciones, es necesario el acompañamiento de querellas. Entonces, eso es un poco el sentido también de esta organización. Pensar que la violencia institucional es una práctica sistemática, es una práctica que está extendida en el tiempo, es una práctica que está focalizada a determinados sectores sociales, no todos la sufren por igual, y es una práctica que está sistemáticamente negada por el Estado.
Ahora sí le damos la palabra a Marilé Di Filippo, también integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional.
Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias por estar todos acá. Esto nos confirma nuestro compromiso con el espacio y por supuesto nos sube el techo. Les agradecemos por estar, por acompañar. Y bueno, lo que yo les quiero contar un poco ahora es un poco la forma en la que surge este espacio y el modo en que de alguna manera se inscribe en una tradición de lucha y de activismo de nuestra ciudad y a su vez se plantea nuevos desafíos. Como ya hemos dicho y como varios de ustedes sabrán, este espacio surge a partir de la unificación de una serie de multisectoriales que empezaron a ocurrir a partir del año 2014 en nuestra ciudad por una serie de casos emblemáticos de desaparición forzada y de asesinato de jóvenes de barrios periféricos de nuestra ciudad, que siempre son, como bien dijo Eugenia, los que más padecen la violencia institucional. La primera de ellas fue la de Franco Casco en octubre del 2014 y a partir de ahí surgieron muchas otras, como por ejemplo la de Jonathan Herrera, que aquí tenemos a Juli al lado. Si bien en un primer momento entonces esta multisectorial se arma en agosto de 2016 con la intención de aunar esfuerzos de alguna manera en estos procesos de visibilización de cada uno de los casos, de denuncia y también de alguna manera en los procesos de búsqueda de justicia, si bien entonces en un primer momento hay una intención de generar cierta nueva economía que nos permita de alguna manera hacer circular de algún modo las experiencias, los saberes, las solidaridades entre los distintos casos. Hoy en día creemos que ya hace un año que venimos funcionando como multisectorial unificada y creemos que ya tenemos otros desafíos. Ya no solo es un espacio que de alguna manera nuclea a distintas experiencias individuales, sino que la propuesta ahora es trascender la búsqueda de los casos, la búsqueda de justicia por los casos individuales y de alguna manera plantearnos como una organización de derechos humanos de nuevo tipo. Una organización que por supuesto se inscribe en la larga tradición de lucha y de organización de nuestro país y de nuestra ciudad, pero que pretende de alguna manera actualizar los retos y los desafíos del movimiento de derechos humanos a la nueva coyuntura que hoy en día nos acoge, que tiene que ver por supuesto con el recrudecimiento de todas estas políticas y por supuesto y también con una dura afrenta a los movimientos de derechos humanos en general. En ese contexto es que nos planteamos una serie de objetivos que tienen que ver con visibilizar y denunciar los casos, como decía antes, también de alguna manera con acompañar y asistir integralmente a las familias, pero también otros objetivos que tienen que ver más con poder instalar una propia agenda de problemas. Y por eso mismo, en algún sentido, estamos pensando en distintas prácticas que nos permitan de alguna manera corroer los discursos sociales que legitiman estas prácticas abusivas por parte de la policía, también de alguna manera generar nuestra propia agenda de investigación y prácticas específicas que nos permitan conocer más detalladamente el fenómeno y también incidir de alguna manera en el Estado y en otros actores políticos relevantes para que se tomen las medidas pertinentes que creemos y que demandamos. Decía que nuestra organización se inscribe en una tradición de activismo en nuestra ciudad, porque como bien sabemos, genealógicamente las luchas contra la violencia institucional se inscriben en la lucha de los movimientos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de los hijos, pero también hacia los años 80 la violencia institucional se instala como una problemática sobre fines de los 80 y principios de los 90, como una problemática de agenda pública, luego desaparece de la agenda y reaparece con fuerza, al menos en nuestra ciudad, a inicios de la década del 2000, precisamente con los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, con una de esas luchas emblemáticas como fue la de Pocho Leprati, que fue tan inaugural en muchos sentidos para una nueva camada de militantes de nuestra ciudad, que también de alguna manera renovó la imaginaría de la resistencia popular rosarina. Ahí, entonces, vuelve a renacer hacia principios de la década del 2000, la problemática de la violencia institucional, nomenclada de diferentes formas, y después también hacia mediados de la década, 2003-2004, con Padres del Dolor, que fue otra organización sobre todo movida por madres, pero que se denominaba Padres del Dolor, que también de alguna manera denunciaba los casos de Batillo Fácil, y alguna de esas madres hoy tenemos aquí presentes acompañándonos, y eso nos da mucho orgullo. Después la problemática vuelve a desaparecer de la agenda y reaparece otra vez, como les decía, con la primera de las multisectoriales que se crea en la ciudad en el 2014 por el caso de Franco Casco. Uno en realidad incluso podría rastrear como un hilo de Ariadna esa genealogía a partir de cierta memoria estético-política que conservamos aún en los recursos de protesta que usamos todos los días. Los pañuelos de las madres los recreamos en nuestras luchas por la violencia institucional. Los rostros de nuestros pibes que estaban en las pancartas de los 80, de las madres, reaparecen en las remeras de nuestras madres y también en las remeras de nuestras hermanas, que generaron una profunda renovación generacional a estas luchas contra los derechos humanos, una de ellas aquí sentada, emblemática de la lucha rosarina. Y también en otros recursos, como por ejemplo lo que recién cantábamos, Yo Sabía, se empezó a cantar con Bulacio a principios de los 90 y de repente hoy lo cantamos por Jonathan, por Maxi, por David y Emanuel y por tantos otros de nuestros pibes. Por Franco, por supuesto. Bueno, pero sin embargo, a pesar de inscribirnos en esa historia y de reivindicar esa lucha, nosotros creemos y decimos que queremos conformar una organización de derechos humanos de nuevo tipo o de alguna manera generar una nueva organización en ese sentido, porque creemos que es necesario en este punto reactualizar una serie de debates que el movimiento de derechos humanos ha tenido históricamente, que nos ha legado y que creemos que ahora debemos poder volver a pensar y volver a organizarnos en ese sentido. Al menos nos interesaba marcar acá tres puntos que nos interesa volver a pensar. En primer lugar, nos interesa y creemos que es urgente pensar otra vez qué es la justicia y de alguna manera cuáles son los modos y los repertorios y las imaginaciones que nos vamos a dar para conseguirla. Porque de alguna manera la justicia sabemos, y esto tampoco es nuevo, sino que de diferentes maneras se ha nomenclado la justicia popular, ¿no? Los hijos lo llamaron escrache, bueno, y tantas otras formas, pero creemos que ahora es necesario volver a pensar qué entendemos con justicia, sobre todo porque la justicia legal la pedimos, la demandamos y la exigimos, pero sabemos que no alcanza y también sabemos que se viene un horizonte negro, como tanto han mostrado de distintas maneras los fallos que hemos tenido hasta el momento, por ejemplo, el reciente fallo que consagró la impunidad en el caso de Jonathan Herrera. Por eso decimos, seguimos exigiendo justicia legal, pero es necesario que sigamos pensando otros modos de obtener justicia y otros modos de renovar entonces las formas en que vamos a luchar y demandarla. Por otra parte, también otro punto por lo cual creemos que una organización de este tipo es necesaria y otro de los desafíos que tenemos hoy en día, tiene que ver con de alguna manera poder recrear las formas en las que lo colectivo es posible. Es decir, de algún modo poder generar y pensar organizaciones que se complementen y que potencien nuestras pertenencias originarias, como por ejemplo nuestras pertenencias partidarias, sindicales, académicas y demás, pero que puedan pensar otras figuras de lo común, es decir, otros modos de articulación que de alguna manera puedan limar y de alguna manera neutralizar las mezquindades y construir otras formas en las que organizativamente nos podamos encontrar. Y estos desafíos también legados de los movimientos de derechos humanos tienen la particularidad que construimos todos los días con los familiares como pares. Los familiares son pares de cada uno de los militantes que componemos este espacio. Ese y otros tantos son desafíos que un espacio como este nos plantea. Y en último lugar, creemos que también un espacio como este es urgente y necesario porque nos sitúa en otros desafíos que tienen que ver con, de alguna manera, cómo hacemos para pensar y para imaginarnos y para trazar nuevos pactos como sociedad. Nosotros cuando decimos que demandamos al Estado como principal responsable de la violencia institucional, siempre decimos que es necesario también atender siempre al componente civil de la violencia institucional, a ese consenso represivo que es el colchón, a ese consenso represivo extendido socialmente que de alguna manera permite y legitima las prácticas de violencia institucional. Por eso creemos, de alguna manera, que un espacio como este también tiene ese gran desafío de poder generar y de poder, junto con muchas otras luchas, poder volver a trazar los umbrales de la soportabilidad política. O dicho en términos afirmativos, poder generar nuevos pisos de empatía común. Nuevos pisos de empatía común que nos permitan afrontar esta época que tenemos enfrente, que nos permitan nuevas imaginaciones activistas, que nos permitan de alguna manera crear otras organizaciones, pero también y sobre todo que nos permitan rearmarnos como comunidad para enfrentar de una u otra manera la brutalidad de los tiempos que corren.
Y ahora le vamos a dar paso también a Julieta Herrera, integrante y alma fundamental de esta multisectorial, para que nos cuentes uno de los casos que han marcado la impronta de cómo trabaja la multisectorial en estos momentos, junto con todos los familiares. Y ahora, bueno, le damos la palabra a Julieta.
Gracias. Estoy súper nerviosa, pero primero quería agradecer a todos y a todas, a cada uno de ustedes por venir hasta acá, especialmente a los familiares que viajaron, a mi familia que me acompaña, a los compañeros que no solamente le ponen la firma a un comunicado, sino que también le ponen el cuerpo, las horas y sobre todo las ganas, ¿no?, de salir a luchar junto con nosotros. La verdad que me emociona. Hace 2 años y 7 meses que mi vida cambió por completo. Hace 2 años y 7 meses que me arrebataron a mi hermano. Y hace 2 años y 7 meses que comencé una lucha que al principio me sentía sola, muy sola. Que miraba para los costados y solamente estaba mi familia y estaba mal, muy mal. Que ninguno de nosotros tenía fuerzas y tampoco entendíamos nada. De a poco se fueron acercando personas que estaban dispuestas a ayudarnos. De a poco empecé a entender que no era la única a la que le estaba pasando esto, sino que son prácticas reiteradas por parte de la policía. Empecé a conocer a otros familiares. Y empezamos a transmitirnos el dolor unos a otros. Durante 8 meses seguíamos encerrados junto con mi familia, llorando la pérdida de un hermano, en mi caso. Mientras que personas se acercaron y que decían de estar dispuestos a ayudarnos, estaban dispuestos a ponerle un precio a la sangre de mi hermano, esa era la verdad. Y así fue como decidimos como familia decir basta. Mi hermano no tiene precio, mi hermano no vale lo que ellos dicen que vale. Entonces con otros familiares, junto a otros familiares, decidimos de alguna manera ayudar a otros familiares que sus causas no eran visibilizadas, que muchos de ustedes no las conocían. Y así juntos poder ayudarnos de alguna manera y empujar y comprometer a cada organización, a cada integrante que hoy acompaña, no solamente en las reuniones, sino en las calles también, nuestra lucha. Para nosotros y para mí significa muchísimo esto y que tantas personas hoy nos estén escuchando. Luchamos mucho, sobre todo los familiares, para sostener este espacio. Porque creemos muy importante. Porque antes sentíamos que estábamos solos y ahora ya no. Porque obviamente buscamos justicia por nuestros pibes, pero también lo que buscamos es que ya no vuelva a pasar. Porque queremos que nuestros pibes estén en la memoria de ustedes y ustedes sepan que atrás de Jonathan, que atrás de Franco, que atrás de Maxi, que atrás de David, de Manuel, de Alejandro, hay una historia, hay una familia que lucha incansablemente para buscar justicia. Atrás de cada pibe hay una historia. Y eso es lo que buscamos un poco con la multisectorial. Buscamos que todos sepan que la policía es asesina. Que la policía mató a nuestros pibes. Y que no vamos a parar, no vamos a descansar hasta obtener justicia. Todos tienen que saber que hay jueces, hay fiscales en complicidad con la policía, que el Estado es responsable, que viola nuestros derechos, que no nos permite reclamar justicia por nuestros pibes, que somos amenazados y hasta expulsados de nuestros barrios cuando la policía está del otro lado. Que hay una total impunidad para esos hombres vestidos de azules, para que sigan pegándole, para que sigan reprimiendo en los barrios. Y que jueces y fiscales, como ya dije, son también responsables. Porque los que gatillaron fueron policía, pero que el que apuntó fue el Estado. Porque destruyeron nuestras vidas, pero no nos vamos a quedar con eso. Nosotros buscamos que no vuelva a pasar. Hay algo que durante 2 años y 7 meses aprendí y que lo vivo. Ya no me duele solamente mi hermano. Ahora me duelen todos los pibes. Ir conociendo a estas madres que todo ese proceso que hacen de lucha, hermanas, que es tremendo, compañeros. No solo somos una familia que carga una remerita con la foto del hermano, sino que tenemos una historia. Y necesitamos que ustedes nos acompañen. Tenemos que ser muchos más. Nosotros estamos en contra de que se pida más policía en las calles. Son los mismos que están involucrados en la red de trata, en el narcotráfico. Son los mismos que liberan la zona para después robar o mandar a los pibes a robar. Y si no quieren hacerlo, ya todos sabemos cómo terminan nuestros pibes. No tengo más que palabras de agradecimiento. Es increíble ver esta cantidad de gente. Hoy puedo decirle a los familiares que no estamos solos, que acá hay un equipo que está dispuesto a luchar, a pelear hasta el final, que no nos van a cansar, que no vamos a parar. La verdad que estoy Estoy muy feliz, hoy puedo decir más que nunca que mi hermano y todos los pibes están presentes. Mis hermanos, tu sobrino, Jesse, sus hijos, están acá. Están más presentes que nunca. Y nosotros no vamos a parar hasta que, para que esto no pase nunca más. Sabemos y entendemos el dolor que están sufriendo ustedes. Y es buenísimo. Es buenísimo que puedan encontrar este espacio, porque nosotros no lo teníamos. Es buenísimo que ustedes sepan que desde acá le vamos a dar pelea y que vamos a luchar hasta el final con ustedes. Que no están solos, ninguno de ustedes están solos. Y como dijo la madre, juntos podemos cambiar la historia de nuestro país. Quiero agradecerle a mis compañeros, a todos los que están acá y a aquellos que no están tampoco, que no lo estoy viendo. Gracias de verdad por meterle el cuerpo. Gracias por acompañarnos, porque no solamente nos acompañan y están para una marcha, sino que también cuando estamos mal, cuando estamos caídos, muchas se han convertido en amigas ya, como las que tengo acá al lado mío y como las que estoy viendo por allá. Gracias a todos y lo esperamos en las calles. Justicia para nuestros pibes.
Y ahora, bueno, vamos a abrir la posibilidad de que los que quieran, las que quieran, puedan hacer alguna reflexión, puedan comentarnos alguna reflexión, algún comentario, cualquier cosa.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Campo, hermano de David Ezequiel Campos, asesinado por la policía el 23 de junio de este año, junto a su amigo Emanuel Medina. Les queremos agradecer a todos porque estén acá. Desde el primer día que nos pasó esto, a nosotros nos cambió la vida, tanto como a todos creo acá. Quería agradecerle a la multisectorial porque desde el primer día que pasó esto nos apoyaron mucho, nos están dando una mano enorme. Gracias también a nuestras abogadas que están por ahí, porque gracias a ella hemos podido meter un móvil más a la causa. Ahora son 21, no 19. Y agradecerle y a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo y que están presentes hoy aquí, pedirle que se acerquen, si llegan a tener algún problema, que se acerquen a la multisectorial. Todos los miércoles nos reunimos a las 18 horas. Es un espacio muy lindo, en donde se lo escucha a todos, en donde todos se pueden expresar y comentar sus problemas que han tenido. Gracias desde ya a todos por estar acá.